Seguimos en sexto y séptimo grado.
¿Te gustó el tema de Fito Páez?
Sí, me gustó.
Es lindo, ¿eh?
Sí.
Sí, sí, compone lindo. Después le vamos a preguntar al profe de música, que usted como que lo hice, lo veo llegar.
La hora, ¿no?
Siento la energía del profe.
¿Estará acá?
¿Estará acá? Hola, a ver, hola Ernesto.
Hola.
¿Cómo va, Ernesto? Bienvenido. Ya lo invitamos, Julio. Está con nosotros. Aparte, ya estamos charlando hace un rato. Él también viene a tomar las clases. Está en silencio, toma las clases.
Aprendo acá.
Me copia. Le copio. Le copio yo también a él. Bueno, vamos a volver. Nos había quedado pendiente.
Sí, nos quedó algo pendiente de sí, de sí, ayer.
Así que lo presentamos.
Dale. Primaria. Educación sexual integral.
Bueno, habíamos hecho un gancho entre ciencias naturales, que habíamos estado trabajando sobre la reproducción, qué pasaba con los seres vivos, la continuidad de la vida.
Sí.
Y habíamos trabajado en ESI, en Educación Sexual Integral, qué pasaba con los seres humanos y la reproducción, ¿no? Uh-huh. Digo, entendiendo que la sexualidad, nuestra sexualidad está atravesada por distintos factores, no solo el biológico. Decíamos, claro, bueno, el psicológico, social, político,
religioso.
Cultural, religioso. Claro. Entonces, pensar esto del sistema reproductor, como muchas veces lo estudiamos y todavía en algunos libros lo encontramos así, era como sesgar, cortar un poco, claro, y no ver todo lo otro que podemos trabajar sobre nuestra sexualidad, ¿no?
Claramente.
Entonces decimos, bueno, acabas que empezar a decirle el sistema genital, ¿no? Por, ajá, de alguna manera. Yo te contaba, sí, y que ahí nos quedamos, que en la escuela habíamos hecho un buzón de ESI.
Claro.
El buzón era una manera para que los chicos y las chicas que tal vez nos animaban a hacer preguntas cuando estábamos trabajando en los talleres, pudieran hacer, claro, preguntas de forma anónima. Y alguna de las preguntas era, bueno, ¿qué son las relaciones sexuales? Uh-huh. ¿Cómo se hacen los bebés?
Claro.
Literal, ¿eh? ¿Cómo?
Sí, 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 sí.
Digo que pensamos, digo, capaz que son chicos para algunas cosas, grandes para otras, pero está bueno que tengamos la información y que ellos también sepan. Información que sea segura, confiable. Hablar, generar los espacios de confianza para que se puedan hacer estas preguntas.
Así es.
Y vamos a escuchar entonces un poquito de un programa de Canal Encuentro con Diego Golombek sobre qué son las relaciones sexuales.
Qué bueno.
¿Qué son las relaciones sexuales?
Las relaciones sexuales no son solo hacer el amor. Abarcan todas las situaciones eróticas que involucran a más de una persona. Al pensar en relaciones, seguramente te imaginas el coito, que es la penetración del pene en la vagina, en el caso de coito vaginal, o en el ano, en el caso de coito anal. Pero cuidado, las relaciones sexuales son algo más amplio que la penetración. Si pensamos que tener relaciones es solo el acto del coito, estamos perdiéndonos de disfrutar todos los otros momentos y situaciones placenteras que pueden surgir del encuentro entre dos personas, y por lo tanto, se empobrece la comunicación entre los cuerpos al centrar todo en los genitales, cuando en realidad, tanto los varones como las mujeres, podemos disfrutar de un encuentro sexual, ver qué le gusta al otro, qué me gusta a mí, dónde acariciarnos, darnos besos, descubrirnos.
¿Te da curiosidad, temor o preocupación pensar en tener la primera relación sexual?
La decisión de tener relaciones sexuales y cuándo realizarlas debe ser una decisión personal y tomada en libertad. Esto significa también tener en cuenta el respeto de los tiempos propios y ajenos. Y está relacionado con la información que tenés, con reconocer miedos y dudas, con valorar los sentimientos tuyos y de los otros. Las relaciones sexuales vividas con placer son una manera única de vivir tu sexualidad.
¿Existe una edad establecida para tener la primera relación sexual?
La famosa primera vez alude a la primera relación con penetración. Pero así como no existe una edad adecuada para el primer beso, tampoco existe una edad exacta para tener la primera relación sexual. Deberíamos desprendernos de la idea de tener que, como si fuera obligatorio o normal hacer algo en determinado momento.
Buena explicación.
Sí, y ahí al final retoma esto de, bueno, si hay que hacerlo, digo, la primera vez tiene que ser en un momento.
Claro.
Si hay algo que es lo normal. Bueno, volver a como romper con esos estereotipos de lo que se espera. Y un poco como lo que nos lleva a la ESI también es a pensar y a tomar decisiones, a estar seguras, seguros de de los momentos y de poder preguntar, de buscar los espacios de confianza también para hacer preguntas, claro, cuando tenemos dudas. Uh-huh. Es importante que se generen esos ámbitos, claro, que pueden ser en la escuela, pueden ser en las familias. Así que claro, invitamos también a que las casas hablen de estos temas, uh-huh, para que lleguemos con mejor, más informadas, más informados, más preparados para tomar esas, claro, decisiones. Y que no es algo que nos imponen por fuera.
Claro. Y también que estés tranquilo, ¿no? Tranquila si estás del otro lado. Que no te apures. Que, sí, que no es algo que tiene una fecha de vencimiento. Estés toda la vida para eso. Así que sin apuro que ya va a llegar el momento, ¿no?
Sí, que es una decisión que consciente, segura, libre.
Claro.
Y decíamos esto de, bueno, los tabús. Como muchas de las cosas que no se hablan, claro, generan a veces como más conflictos. Lo que se tapa después, en general, es peor, ¿no? Cuando...
Y porque se cometen errores en, sí, en nombre de esa confusión.
Claro.
Claro, y sí. Bueno, y hay una cosa también buena para aclarar, que no es agradable, pero que en la vida también existe, que si algún chico sufre alguna violencia sexual o un maltrato, lo que sea, que sepas, vos que estás escuchando del otro lado, que hay gente que te escucha, si no hay nadie alrededor tuyo que te escucha, solo llamando un teléfono que es el 102. Así que si vos estás viviendo algo que te parece que no está bien, que no te gusta, que te afecta, que te hace mal, 102 es el teléfono.
Buenísimo.
¿Ok?
Y una cosa, sí, en relación con esto, la ESI también tiene que ver con eso, con pensar que adultas, adultos del mañana, no hagamos cosas como las que, como estas, ¿no?
Exacto.
Digo, como también reflexionar sobre cómo cuidamos, cómo nos cuidamos y cómo cuidamos al otro, a la otra.
Así es. Gracias, Julia. Acá lo tenemos a Ernesto, lo vamos, sí, a aprovechar, buenísimo, guitarra en mano, le vamos a saludar.
Le vamos a saludar.
Primaria. Música.
Ernesto, querido, bienvenido. Este es tu espacio. Recién te saludamos. Ahora esto es todo tuyo.
Pero estaba más colado, digamos.
Estabas colado en el
estaba
curso.
Estaba colado, pero me interesó mucho, sí, la clase acá.
De... Vale colarse en otro curso. Sí. Por ejemplo, está si buenísimo. Yo me quiero colar ahora en Seguimos Educando en ciclo básico, me puedo colar.
Sí.
Agarro, escucho y me colo.
Y aparte, siempre a uno le gusta esto de ir a otras edades, saber cómo trabajan chicos y chicas de otros años. ¿Viste? Como hay una, sí, curiosidad. Cómo trabajar en tal materia, bueno, está bueno eso de, claro, de escuchar un poco y meterse.
Sí.
Bueno, voy a empezar con algo de música, como me gusta empezar siempre así, tocando bien, en vivo y cantando. Y voy a cantar una canción que es muy tradicional, muy conocida. Después vamos a investigar un poquito sobre su historia. Espero que no se duerman, porque habla de eso. Se llama Duerme Negrito.
Sí.
Es una canción popular, muy conocida, muy tradicional. Después vamos a investigar más. Espero que les guste.
Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer codornices para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita, chicabum, chicabum. Le come la patita, chicabum. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Trabajando, sí, trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando y va de luto, trabajando, sí, trabajando y no le paga, trabajando, sí, trabajando y va tosiendo pa'l negrito, sí, pa'l negrito chiquitito, pa'l negrito, sí, pa'l negrito chiquitito, pa'l negrito, sí. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito.
Qué lujo que tenemos, Julia, sí, qué lujo que tenemos, equipo Tomás, qué lujo que tenemos. Gracias, profe.
Muchas gracias a ustedes.
Ese tema, contá un poquito de ese tema, es un tema muy popular. Mira, acá.
Es un tema muy popular, se canta en Latinoamérica.
En Latinoamérica.
En toda Latinoamérica. Hay muchas versiones muy conocidas, especialmente la de Atahualpa Yupanqui.
Claro.
Gran artista.
Nada más y nada menos.
Nada más y nada menos. Gran artista argentino del folclore.
Sí.
Quizás uno de los padres, digamos, podríamos decir, de todo ese movimiento. No solo en Argentina, sino también en Latinoamérica y muy conocido y reconocido en todo el mundo. Tenemos acá algo para escuchar de Atahualpa, justamente contando algo sobre Duerme Negrito.
Ah, qué bueno. ¿Te parece? Sí, gracias. Vamos.
Estos acordes pertenecen a una vieja canción tradicional que allá hace muchos años encontré en la zona Caribe, en la frontera de Venezuela y Colombia. La cantaba una mujer de color, la aprendí, me encantó y la caminé por el mundo. Mucha gente me la adjudica. Honor hubiera sido para mí que fuera mía, pero no lo es. Es mía en cuanto a lo que tenga de sensibilidad mi corazón, de cosa receptiva. Es un tema anónimo, plural, folclórico. Es de ellos, de la gente morena de esa zona, frontera Venezuela-Colombia. Es la madre del tema, es la madre que deja a su niño, porque se va al cafetal a trabajar, y deja a su niño en manos de una mujer, de una vecina, hermana de ella, en el color, en el destino, en la vida. Y entonces le dice que se duerma, le pide que se duerma al niño, a la vecina, y le ofrece, le promete que la madre ha de traerle cosas que todo niño negro quisiera gustar, comer, probar, pero de adonde a veces no se puede, la vida tiene otras letras, otra condición. Le ofrece codornices, $2 la yunta, no puede ser. Carne de cerdo, tampoco, no puede ser. En fin, como toda canción de cuna, pisa la tierra y es un poco metafísica. Duerme Negrito se llama.
Bueno, la explicación, no hay mejor que esa, que escuchar esa explicación, ¿no?
Un Carlos,
digamos, realmente un sabio, ¿no? Un gran, digamos, un poeta, un escritor, un músico, todo junto, ¿no? Atahualpa. Pero justamente quería quedarme con algo, porque más hablar que lo que dijo él ya no nos queda, ¿no? Sobre la canción, sobre el secreto de esta canción, ¿no? La historia de esta canción. Me quería detener en una característica de esta canción, que es esto que hablaba del autor o compositor anónimo.
Ajá.
Y me quería detener en esa característica que tiene.
¿Por qué?
Claro, porque me parece interesante a veces. Es algo que no está muy investigado o a veces no se dice mucho en los medios de comunicación, que es el rol que tiene cada uno en la música, ¿no?
Bien.
Y que una canción sea de autor, compositor anónimo, no quiere decir que no la haya hecho nadie, seguramente esta idea se le ocurrió a alguien en particular, pero al no saber quién fue el que la hizo, se fue divulgando de boca en boca, se fue cantando así como la conoció Atahualpa en la frontera de Venezuela y Colombia. La empezó a difundir como gran artista y la conocieron en todos lados del mundo. Hay traducciones a otros idiomas. Así como también hay repertorio que compuso él, ¿no? Como que compuso el propio Atahualpa y que él es el autor y el compositor. Y a veces uno no sabe diferenciar bien cuáles son los roles en la música.
Claro.
Y me parece interesante hablar de eso porque genera bastante curiosidad en los chicos de esta edad y también en los adultos, ¿no?
Claro.
¿Qué es ser un autor? ¿Y qué es ser un compositor?
Claro,
o sea, ¿cómo definiríamos ese rol, digamos, ¿no? ¿Cuál es la frontera que separa quién es el autor, quién es el compositor, quién es un intérprete, arreglador,
el compositor
productor?
Es el que hace la música.
El compositor es el que hace la música de una canción. El compositor se lo llama al que inventó la música, podríamos decir, ¿no? De esa canción. Y el autor es el que hace la letra. Es decir, si estamos hablando de una canción y tiene letra y música, tiene un autor y un compositor. Puede ser de la misma persona.
Puede
ser. Atahualpa, por ejemplo, por poner un ejemplo que estamos escuchando, es autor y compositor de muchos de sus propios temas, digamos, ¿no? Y también es intérprete. Y estamos escuchando ahora su versión de Duerme Negrito, que es de autor, compositor anónimo, porque no sabemos, digamos, realmente quién fue, pero es intérprete el de esta canción, porque está tocándola y cantándola. Él la está interpretando.
Perfecto.
Y muchas veces esa diferencia está muy mezclada, ¿no? Ajá. Es una diferencia que se mezcla mucho. ¿Por qué? Porque primero porque hay artistas que hacen un poco todo, ¿no? Como pasa el caso de Atahualpa, ¿no? Que son completos y son autores, compositores, intérpretes, productores, arregladores y hacen un montón de cosas de los rubros de musicales, ¿no? Pero también a veces se genera esta confusión porque, claro, uno pasa, podría pasar, por ejemplo, anunciar una canción y decir tal canción de tal y nombro al que la está cantando, pero no nombro al que la compuso la canción.
Bien.
Y eso pasa, por ejemplo, en los medios de comunicación pasa todo el tiempo eso. Claro. Y no podemos diferenciar, a veces por cuestión de tiempo, a veces por falta de conocimiento, por distintas cosas, no podemos diferenciar un rol del otro. Y me parece que está bueno trabajar con ejemplos concretos, así como para ubicarnos. Vamos a escuchar otro audio, a ver si podemos entre todos, así como hacemos en las clases, a ver si sabemos algo sobre esto, qué conocemos.
Buenísimo.
Oh, I believe in yesterday. Suddenly.
Bueno, claramente una canción de las más versionadas y famosas de la historia de la música. Todos escuchamos y decimos, sí, es esto. ¿Qué diríamos?
Los Beatles. ¿No es de los Beatles?
Perfecto. Beatles. Beatles. Son los Beatles. Claro. Decimos, intérprete. Los Beatles, sí. ¿No? Claro. Ahora vamos a indagar, porque la están tocando, y la están tocando particularmente los Beatles. Vamos a indagar sobre autor y compositor. ¿Alguno sabe algo de autor y compositor?
Cric, bueno, cric,
cric, cric, cric. Cuando lo diga yo, van a decir, ah, la sabía, ¿viste cómo pasa a veces?
Sí.
Bueno, la mayoría de las canciones de los Beatles, no todas, pero muchas, están firmadas por Lennon y McCartney.
Sí.
Por John Lennon y Paul McCartney. John y Paul, al principio de los Beatles sobre todo, componían mucho juntos, la letra y la música. O quizás a uno se le ocurrió una parte de una canción y a otro se le ocurría otra y la mezclaban. Uno le mostraba a otro y le corregía. Bueno, trabajaban mucho en conjunto. Pero también trabajaban solos, cada uno por su lado. Y se mostraban las canciones. En este caso, la canción que estamos escuchando está firmada por Lennon y McCartney, pero es una canción de Paul McCartney.
Ah, mira.
Es decir, el verdadero autor, compositor, aunque la firma diga otra cosa,
sí.
Es Paul McCartney, que un día se levantó a la mañana con una música en la cabeza que tuvo en un sueño, digamos, soñó esta música y enseguida, como nos pasa a veces los que inventamos alguna cancioncita por ahí, dijo, quizás esta canción ya existía, es conocida, debe ser una canción que existe, pensó.
O sea, claro, cuando te viene una inspiración, pensaba, claro, a lo mejor estoy cantando algo de alguien.
Algo de alguien, algo que está ahí, porque canto, claro,
bueno,
cantaba.
Bueno,
agarró, se fue a la casa, creo, de sus padres, y empezó a buscar discos que escuchaba de chiquito y empezó a indagar. Bueno, nunca lo encontró. No encontró la melodía esta, por suerte para todos nosotros que la vamos a disfrutar. No la encontró por ningún lado y se dio cuenta que había inventado algo. Había inventado una música a la que después le pudo poner letra, que parece que le llevó un tiempito a hacer la letra. Y bueno, se transformó en esta pieza, digamos, tan versionada, tan conocida. Autor y compositor, podríamos decir Lennon McCartney, formalmente, en realidad es McCartney, el autor. Y también acá, por ejemplo, estamos escuchando unas cuerdas. Aparte de Paul con la guitarra cantando la canción, los otros Beatles no participan. Este es un dato muy interesante. No participan de la grabación de esta canción. No están tocando el resto de los Beatles en esta canción. Solamente está tocando la guitarra Paul McCartney. Y hay un cuarteto de cuerdas que estamos escuchando, que está arreglado por el productor musical de los Beatles, que es otra tarea.
Claro,
producir y arreglar una canción es otra tarea que hace otro, que a veces no es el que compuso la canción, como en este caso, que era George Martin, que era un grande de la producción musical y que venía de la música clásica. Y cuando Paul le mostró esta canción y le dijo, a mí me suena con unas cuerdas, me suena con violines y qué sé yo, armó el arreglo y lo grabó Paul con su guitarrita y estas cuerdas que estamos escuchando, que son tan, tan importantes, ¿no? ¿Escuchamos un audio más?
Por favor.
Estamos ahora. Estamos, acá se armó casi una especie de pogo, ¿no? Estamos escuchando ¿Qué estamos escuchando? A ver, les pregunto a ustedes, a ver, ¿qué estamos escuchando? Lo sabemos todos.
Persiana Americana.
Persiana Americana, intérprete.
Soda Stereo.
Soda Stereo, perfecto, muy bien. Y ahora vamos a autor y compositor. Acá se viene la difícil.
Acá se viene la difícil,
que es lo que más me divierte cuando los someto a ustedes a este tipo de preguntas difíciles. Autor, compositor. Esto lo investigué porque no lo sabía, la verdad. No es que uno sabe todo, ¿no? La música es de Gustavo Cerati. Ajá. Como la mayoría de los temas de Soda Stereo. No todos, pero muchos de Soda.
¿Y la letra?
Pero la letra tiene una historia muy particular. Les cuento así un poquito.
A ver, ¿podemos escuchar un cachito?
Sí, obvio.
Por favor, a
ver. Me encanta.
Creo que nunca lo podré saber. Solo así, yo te veré. A través de mi persiana americana. Una condena agradable.
Bueno, dice, cuenta la historia, que era 1986, y tanto Cerati como el resto de la banda estaban cansadísimos, exhaustos, después de tanta promoción, viajes, las giras con los álbumes que habían sacado, los primeros discos. Fueron éxitos en toda Latinoamérica, Soda Stereo, viajando por todos lados. Mientras esto sucedía, un programa de radio, el Submarino Amarillo se llamaba, muy famoso, transmitido acá en la Argentina, y el conductor era Tom Lupo, que falleció hace poquito, un gran conductor. Bueno, realizaba un concurso para escritores para que mandaran letras de canciones, porque Cerati decía que estaba un poco flojo en ese momento de ideas. No se le estaban ocurriendo muchas ideas.
Un fenómeno.
Él estaba flojo de ideas. ¿Cómo estaremos todos los demás, no?
No, bueno, pero qué linda humildad, sí. ¿No? O sea,
total. Nutrirse. Estoy en un momento, giras, no puedo parar un segundo, estoy de un lado para el otro tocando y qué sé yo. Tenía muchas ideas musicales, pero le costaba escribir letras. En ese momento estaba complicado para escribir letras. Entonces, bueno, con este programa de radio mandaron a hacer este concurso. Lo gana un señor llamado Jorge Antonio Da Funcio, artista plástico, que escuchó este llamado del concurso y quiso participar. Ganó el concurso porque hizo una letra que gustó a la mayoría de los que eran el jurado. Y era un artista plástico, no venía del rock, no lo conocía personalmente ni a Cerati ni a ninguno de la banda, ni venía de la música. Y de alguna manera pasó a la inmortalidad siendo parte de una letra de una canción tan popular que tiene millones y millones de escuchas y
del
mundo, ¿no?
Y versiones.
Y versiones por donde quieran que vayan, ¿no? Así que, bueno, eso me parecía interesante traer esta historia de las letras y las músicas.
Muy interesante.
Los autores, los compositores.
Porque además abre como más campos de acción, digamos. Está total. El que escribe, está el que hace la música, está el que la interpreta, está el director, el productor,
el arreglador. El productor.
¿Cuánta gente?
Los técnicos. Como tenemos acá en radio, técnicos, por ejemplo, las grabaciones en los estudios, los técnicos de grabación son fundamentales.
Ay, ¿te puedo hacer una pregunta?
Sí.
Cuando hacen la música, ¿no?
No, pregunte. No, está por sonar el recreo, me mira el presento.
No va a interrumpir el recreo.
Sí. Digo, participa cada uno, compone uno, pero por ejemplo, el ritmo de la batería.
Bueno, ahí en realidad, si vos, por ejemplo, una canción determinada que hizo alguien, vos le ponés un ritmo de batería, no participás como compositor. Eso sería parte más del trabajo del arreglador, del intérprete. Digamos, no serías el compositor vos de la canción, por más que hayas inventado ese arreglo, digamos, ¿no?
Claro. Gracias, Ernesto. Qué lindo todo lo que nos contaste hoy. Mira, no sabía que esa canción. Da Funcio,
pero no
como
es el.
Como otro músico.
No es,
no es el otro músico.
Otro artista. Muy bien. Muchísimas gracias. Y nos vamos con música, pero antes vamos a saludar a todo el equipo. Gracias, Tomás. Gracias, Jorge. Gracias, Facu. Gracias, Julia.
Gracias, Monchi.
Y lo pedimos a Ernesto que hoy nos trae. Gracias. Siempre nos traes cosas espectaculares y cosas que nos quedan para la vida.
Muchas gracias.
¿Con qué nos vamos?
Nos vamos escuchando una canción firmada por dos grandes compositores y autores de la música nacional, Charly García y Luis Alberto Spinetta, Rezo por vos.
¿Y esta la hicieron juntas?
Esta la hicieron juntos y hay partecitas que son de cada uno mezcladas.
Wow. Súper interesante. Qué discazo este también, sí. Impresionante. Bueno, Rezo por vos, Charly García, Alberto Spinetta, gracias Julia, gracias Ernesto, gracias a ustedes del otro lado. Nos encontramos mañana nuevamente, mañana miércoles,
Vale.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias.
La atómica luz se hizo.